Regresamos con Ezra Alcázar, periodista y escritor. Ezra, la propuesta que nos traes esta mañana es una novela de un autor que confesó que quiso hacer la novela más ridícula que pudiera y que la escribió a ritmo de caricaturas. ¿De qué se trata, Ezra? Buenos días.
Hola, Alberto, buen día. Sí, es una novela con bastantes pastelazos y unos pastelazos muy bien hechos. Debo decir, generalmente intentamos platicar en esta sección, en este espacio, de libros que publica el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, cuando aparece por allí un libro destacable o que causa bastante interés en los medios literarios y entre los lectores, pues intentamos traerlos para poder conversar un poquito de esos libros. El día de hoy se trata, como bien dices, de la novela Cucarachas, de Víctor Santana, y que publicó hace no mucho tiempo la editorial Nitro Press, una editorial independiente que se ha dedicado a publicar a autores no muy famosos y con novelas por las cuales a veces la industria no apuesta, y sin embargo se han llevado un montón de sorpresas y de éxitos, ¿no? Porque apuestan al público lector. En el caso de Cucarachas, nos llama muchísimo la atención que sea una novela con muchísimas etiquetas, y voy a aclarar a qué me refiero con esto de las etiquetas. Yo soy una persona que huye de los libros que están catalogados dentro de los subgéneros de la literatura. Esto es novelas que si de ciencia ficción, que si novelas policíacas, que si novela histórica, que, o sea, vas poniéndole una etiquetita más allá del género en el cual fue escrito ese libro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces yo como lector, pues digo, no, pues no le sé a la ciencia ficción, no le sé a esto, pues prefiero no acercarme. Bueno, esta novela fue todavía más difícil para mí porque traía un montón de etiquetas. Tiene la etiqueta de ser una novela que habla del narco, o sea, la narcoliteratura. Tiene la etiqueta de tener una temática gay, o sea, la literatura gay o de la diversidad. Tiene la etiqueta de ser una novela de ciencia ficción post-COVID. Entonces, bueno, pues a eso tampoco le entro, pero tiene muchísimas, muchísimas etiquetas, y eso me llamó muchísimo la atención a la hora de estarlo leyendo, porque podrían estorbarse las etiquetas, sin embargo, yo creo que sirven para atraer a un público y saber hasta dónde se puede estirar la liga de esos subgéneros que a veces desde la crítica literaria intentan encerrarlos muchísimo. Sobre todo me gustaría que pudiéramos platicar aquí de una en específico, que es la etiqueta de la narcoliteratura. En los años 90, Carlos Monsiváis empezaba a mencionar cómo los conflictos, las tragedias, las conductas al límite empezaban a convertirse en el panorama en el que los mexicanos estábamos envueltos y en los cuales vivíamos, dada la crisis del Estado de Derecho en nuestro país, y que tenía relaciones sumamente claras con lo político, con lo económico. Después se va avanzando un poquito más hacia una forma de delimitarlo dentro de lo que era el problema o dentro de lo que es el problema del narcotráfico. Hace rato en la mañanera el presidente lo estaba mencionando claramente a la hora de hablar de la violencia. Sin embargo, esto nos creó una idea de los cárteles del narcotráfico como poderes monolíticos que son imposibles de destruir y que lo terminaron convirtiendo en algo así, un estereotipo muy parecido a las dinámicas de la Guerra Fría, del cine de la Guerra Fría, en donde pues apareciera o no con nombre y apellido un ruso, ya sabíamos que esos iban a ser los malos, ¿no? Los comunistas. Muy caricaturesco, muy estereotípico y sin ninguna información real. Así, yo creo que fue creciendo la narcoliteratura en nuestro país. tenemos muchísimos ejemplos, sin embargo, a mí el que más me gusta o el que más me atrajo fue la obra de Elmer Mendoza, que yo considero arranca y cierra también lo que fue la narcoliteratura, pero que estuvo rodeado de muchas otras cosas más que ayudaban a crear la figura del narcotráfico. En 2012, en el último de los discursos de Felipe Calderón, se hizo una puesta en escena por parte del ejército en donde simulaban el cateo y a un auto y cómo atrapaban a un narcotraficante que obviamente iba vestido de ranchero, tenía un sombrerote, un muy buen cinturón, un bigote formidable, ¿no? Y unas botas acá de cuero aguantadoras para los espacios rurales en donde se mueven muchas personas y no solamente narcotraficantes. Ahí estábamos viendo al ejército poner en escena un performance de un enemigo que no es como ellos lo cuentan y de unos héroes, el ejército en ese caso, que no son como los cuentan. En la novela Cucarachas de Víctor Santana, lo que vemos son unas cucarachas alienígenas que han venido a nuestro país, específicamente a Mazatlán, a estafar a un cártel del narcotráfico porque en su universo, en su planeta, mejor dicho, su líder es un adicto a la cocaína. Entonces vienen a robarle cocaína a un cártel del narcotráfico en donde vemos a unos narcotraficantes muy distintos a los que nos ha querido vender Hollywood y a los que el Estado oficial, este que creó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, nos han querido inventar. Entonces vemos a un narco que quiere ser un actor pornográfico muy bueno, vemos a una chica que es muy joven y su aspiración más grande es poder hacer una buena organización dentro del cártel en el que ella se mueve, ¿no? Y se educa, es autodidacta a través de YouTube y del TikTok. Entonces, lo que está pasando aquí es estirar estas renglones que nos habían puesto para hablar del narcotráfico. Y esto me pareció muy interesante, sobre todo a la hora de ver las críticas que ha habido hacia la novela, en donde a algunos críticos les gustaría que el narcotráfico o la literatura del narcotráfico fuera solamente esa que es negro y blanco y que está llena de estereotipos. Aquí el estirarlo a través de la ciencia ficción yo creo que nos ayuda a que podamos pasar a una revisión y a una lectura del narcotráfico mucho más cercana a la realidad, porque al ser un conflicto interno del capitalismo, el narcotráfico, pues ha logrado invadir todas las partes de nuestra vida. Ha invadido las series, ha invadido la literatura, ha invadido nuestras vidas personales, pero la seguimos manteniendo como si fuera ese gran enemigo monolítico que es solamente oscuro, mientras de este lado solamente hay luz.
Y ese es un gran tema, no solamente por esta persistencia de la creación de estereotipos y figuras y leyendas, que está muy ligado, Ezra, también a intereses, digamos, políticos. De entrada, por ejemplo, la DEA inventó el nombre de cárteles para definir a bandas de tráfico de drogas. Lo tengo muy presente, el cartel de Guadalajara, que así le llamó al grupo de delincuentes, porque eran delincuentes, eran bandas que operaban entre el mismo territorio con el mismo propósito y que trabajaban más o menos coordinados con alguien que les surtía de mercancía y que les ayudaba a colocarlo y a lavar dinero, pero que no eran de ninguna forma ni asociados ni tampoco eran una organización, como tú dices, monolítica, sino trabajaban por su lado y con sus propios intereses. Y la DEA, tras el asesinato de Enrique Camarena, decidió llamarle Cartel de Guadalajara. Y ahí quedó, y ha corrido mucha agua y tenemos ahora pues el gran contaminante que son las series de Netflix, en fin, todo eso. Y por eso la propuesta que nos ofrece ahora Cucarachas, esta novela que yo a veces escuchando, no la he leído, pero te escucho y yo pienso a lo mejor la fotografía más real de cómo es una parte de este mundo, pues sí es lo que define Cucarachas. Ezra. Entonces, pues ahí está esta propuesta. Pero para aprovechar el tiempo, hay un anuncio. Cuéntanos.
Hay un anuncio muy importante que, aunque puede parecer comercial, es más una recomendación del lector. Y para hacer la recomendación del lector, intentaré verme un poco ñoño. El Fondo de Cultura Económica nació en septiembre, el 3 de septiembre de 1934, por lo que este año, este septiembre, estamos cumpliendo un fondo que es mío y que es de todo México, porque es una institución del Estado mexicano, cumple 89 años. Y pues para celebrarlo, el fondo, con estos esteroides que ha tomado en esta administración, que son las librerías Educal, pues lleva otra vez su venta nocturna para todas y todos los lectores a su red de librerías, a las 117 librerías. Cada librería va a ser distinta, cada librería va a tener sorpresas distintas, pero todos van a tener grandísimos descuentos, no solamente en los libros que publica el Fondo de Cultura Económica, sino también de otras editoriales. Hasta el 60% de descuento en un montón de libros, y además que si te llevas más de no sé cuántos libros y cuánto dinero, pues te llevas una camiseta, o concursas por una bicicleta, o puedes llevarte un libro firmado de Elena Poniatowska o de grandísimos, grandísimos autores. Va a haber pastel, va a haber muchos escritores, va a haber música. Es una fiesta de los libros y es una fiesta para los lectores y lectoras, que va a estar no solamente en la Ciudad de México, sí es muy importante porque aquí hay muchas librerías y hay muchos autores, el centralismo del universo cultural es inevitable. Sin embargo, en todo el país donde hay librerías Fondo de Cultura Económica y Educal, habrá libros con descuentos y muchas sorpresas. El 31 de agosto, porque pues nos adelantamos un poquito para que coincida con que la gente tenga un poquito de tiempo libre y también pues más dinero, porque aunque los libros son muy económicos, pues que te puedas llevar 5 en lugar de 2 está mucho mejor.
Muy bien, perfecto. Pues ahí está, 31 de agosto, la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Aproveche, compre, porque esas oportunidades no se presentan en cualquier momento. Y en una de esas, hasta un autógrafo de Ezra Alcázar tiene usted por un buen comprador. Gracias, Ezra.
Gracias a ti, Alberto. Bonito día.
Bueno, pues, ¿por qué no? Digo, ya que como tú dices, andamos de oferta, pues de una vez.
Pues sí.
Pues sí. Saludos, Ezra.
Hasta luego.
Vamos a una pausa, volvemos.
Tu opinión cuenta en la radio pública. Escribe un mensaje o manda una nota de voz al WhatsApp de Imer Noticias. 55 66 31 24 27. Imer Noticias.